Buenas noches, bienvenidos a la enésima versión del Borracho Podcast. Como siempre, nuestros invitados estelares, por ejemplo, Fernando Flores, alias Gordito.
Hola.
También tenemos a Franco Catrín, por allá al otro lado de la línea.
En Quilpue.
Claro. Y hoy día tenemos un invitado especial, más que especial. El tremendo invitado, así que por favor los aplausos para Germán Po.
Hay que decir también de que Germán está en
Concepción.
Sí. Por lo tanto, estamos agarrando 500, 600 kilómetros más o menos,
claro,
de radio.
Sí.
De Drone Podcast, por lo tanto ya es
claro,
y aparte algo con, histórico.
Claro, y aparte con el tremendo currículum que tiene Germán.
Yo creo que le están poniendo mucho a ustedes.
No.
Yo sabía que decir eso. Siempre sale con eso.
Claro, vamos a decir, no somos dignos.
Ya, compadre, empecemos.
Ok, entonces, el primer tema: el encuentro Linux y el día Genome. Uh-huh. Así que, Germán, por favor, ¿podrías aclararnos un poco acerca del día Genome? Como se ha hecho habitual ya, yo creo que un par de encuentros Linux atrás. ¿Qué se va a hacer ese día?
¿Qué va a pasar?
Bueno, el día de Genome partió el año 2006 en la Universidad Católica del Maule y fue organizado por Fernando San Martín con Claudio Saavedra. Y básicamente es tomar un día dentro del encuentro Linux y dedicarlo solamente con charlas y difusión de Genome. A diferencia del resto del encuentro Linux, el día de Genome es totalmente gratuito. Y la temática, en realidad todo el programa lo definimos dentro de Genome, pero siempre igual tratando de coordinarnos con los organizadores del encuentro Linux, para que todo más o menos vaya bien. O sea, ellos nos consiguen, nos dan la logística, el lugar, nos dan los accesos, y nosotros, una vez estando allá, nos organizamos con todo. Y bueno, este año tenemos varias charlas de distintas gente nueva y gente un poco más consagrada. El año pasado nos dio bastante buenos resultados y particularmente este año traemos una superestrella de desde Finlandia, que es Iván Frade, que bueno, en realidad es un español, un asturiano que trabaja en Nokia, que trabaja en Tracker. Y ahí va a venir a hablar de Tracker, en realidad 0.7, que cambiaron bastante, rehicieron todo y cambiaron el concepto de la búsqueda.
Ya.
O sea, Tracker, normalmente.
Disculpa, Tracker es el buscador de archivos, ¿cierto?
Sí, exactamente. Y de hecho, normalmente, o sea, para las personas que han utilizado alguna vez algún buscador de archivos, ya sea Tracker o Beagle o cualquier otro, siempre se darán cuenta que consume mucho disco. O sea, siempre está trabajando en el disco, indexando, y eso es bastante lento. Uh-huh. En el caso del Tracker nuevo, cambiaron el concepto y eso debería cambiar. Uh-huh. Y normalmente las búsquedas que uno hace normalmente tampoco son tan exactas. Entonces la idea es cambiar eso.
Sí, no, y a veces algunos, bueno, como en el caso mío, yo a veces deshabilito los buscadores al tiro. Lo primero que hago.
Yo también. Yo no, porque de repente me olvido de alguna cosa como un logo o bien de alguna palabra clave.
Es que tú sois cuático, mejor así.
Oh. No es que sea cuático. Lo que pasa es que de repente olvido lo que quiero hacer de un día para otro. Suponte tú, y me lo noto, por ejemplo, en un post-it. Pero no coloco, por ejemplo, el nombre del archivo del cual estaba viendo. Generalmente son documentos que bajo. Que pueden ser, no sé, especificaciones, temas o tablaturas, por ejemplo. Y de repente lo que quiero hacer es llegar y buscarlos rápido. Y de hecho yo uso mucho Tracker, precisamente por lo mismo. Archivos de música también.
Sí, pero el problema es que Tracker no te permite buscar mucho por metadatos, te permite buscar solamente por los nombres de archivos.
Es
como un locate un poco más avanzado. Pero la idea ahora precisamente es cambiarlo, o sea, que te dé más información buscar por metadatos.
Claro, como lo que sea Beagle, ¿no?
Sí, pero el concepto es un poco distinto. O sea, lo que hace normalmente Tracker ahora, bueno, ya igual vamos a entrar el tema, es buscar por nombres de archivos, por coincidencia, o tratar de ser inteligente y tratar de determinar el contenido de los archivos. Pero
¿cómo lo hace?
Y trata de hacerlo todo, o sea, hasta la versión 0.6 trata de hacerlo todo él.
¿Cómo lo hace en el caso de imágenes? para buscar interiormente.
No, busca interiormente.
No, pues, no te pongas fantástico.
Lo que pasa es que creo que vi una vez un mockup para F-Spot para poder llegar y colocar una figura así como dibujar. Creo que esto fue como en 2005.
Sí, no, pero ese, de hecho existe el algoritmo para hacer eso, pero es distinto porque en el caso de lo que tú indicas, el hecho de que tú dibujas, por ejemplo, una mancha roja. Uh-huh. Yeah. Y en alguna parte, y te va a buscar todas las cosas que tengan algo rojo en esa zona de la fotografía. Pero o sea, podría tal vez hacerse en tracker. De hecho, en el día que no me le podrían preguntar ahí a Iván si
sí, se puede hacer y cómo se sí, lo haremos.
Le preguntaremos. No, porque por ejemplo, mira, yo
si no lo raptamos y lo traemos al podcast.
Yo definitivamente no, vale bien. Definitivamente yo no estoy hecho para guardar información. No fui construido con esas especificaciones.
Yo diría que nadie, ¿eh? O sea,
yo, bueno, información quizás no, pero grasita así un poco.
No, pero por ejemplo, considerando de que muchos de nosotros también sufrimos del síndrome de Diógenes informático, que lo que hacemos es que tiramos un montón de... No, en serio.
¿Qué es eso?
Es que el síndrome de Diógenes es un síndrome que le da la
guardar todo.
Claro, es guardar cualquier cachureo que se que encuentre en la calle y tirarlos todos dentro del mismo lugar. Claro. Y eso generalmente pasa con el disco duro de los informáticos, tanto de la gente que usa software libre o no, que llegar y guardar un montón de porquería. Que sirvan o no sirvan, no importa, en algún minuto vamos a tener que clasificarlo. Pero llega el minuto en el cual tenemos que hacer limpieza. Porque ocupamos, no sé, pues 100 o 200 gigas de información. Y que hay, puede ser de todo, imágenes, películas, música. Pron también. Pron. Claro, pero el Pron, pero la idea es de que el Pron se vaya a una carpeta como de inmediato. Así, lo baja y lo tira a la carpeta.
Claro. El otro día, para dar un ejemplo, le compré un pendrive, un Patriot de 16 gigas. Le dije, puta, con esto voy a estar impeque. Voy a poder guardar información.
¿Cómo por 2 segundos?
Y bueno, me duró 20 minutos y estaba lleno ya.
Claro. Oye, Germán.
Sí.
Iván estuvo trabajando en Maemo.
De hecho, trabaja en Maemo.
Ya.
Ah, nice.
¿Eso quiere decir que podríamos tener un Nokia N900 por acá por Chile?
Tal.
Con seguridad.
Con seguridad. Uh-huh. ¿Escucharon eso?
Sí, woohoo.
Interesante.
O sea, pero no de regalo, o sea.
No.
Sí, lo que para
tendríamos que ejecutar alguna acción delictual para poder tenerlo.
¿Habría que curarlo?
Claro, no. Yo diría que curarlo no. Yo diría que acción delictual. Entonces, sí. Algo reportable a la ley.
Sí. Sería muy raro que no lo trajera.
Yeah.
Sí, pues sí.
Claro, porque
ya trabajando en Memo.
De hecho, yo la pregunta fundamental que le tuve a Claudio Saavedra, que Claudio, amigo mío y todo eso, la pregunta del millón: ¿la wea es teléfono o no es teléfono? No, pero es que fue en ese minuto cuando salió, porque de hecho, para mí era como el mismo tablet, pero recargado. Pero cuando el mismo Claudio me dijo: no, es teléfono. Dije, no, lo quiero, o sea, como sea. Y si ahora viene la posibilidad de que alguien venga a Sudamérica con uno de esos, no voy a perder la oportunidad de cometer un acto delictual para poder tenerlo. Ténganlo por seguro.
Sí, pero sí, es teléfono, en todo caso.
No, pero
sí, no sé. Es que el J6 es muy porfiado.
Ah.
Oye, Germán,
¿sí?
¿Y qué otras actividades se van a hacer ese día, el día que no es?
Bueno, en realidad el día que no me funciona de un modo bastante similar al bazar. Muchas de las cosas se organizan en el mismo día propiamente tal. O sea, es más o menos el esquema, armamos el programa, armamos la gente y tratamos que las cosas fluyan lo mejor posible, pero también sin calentarnos el mate, o sea, sin calentarnos de que no sé, puede que no vayan a entrar esta gente, ¿no? No, o sea, simplemente la cuestión es que sea lo más libre posible y que la gente ojalá lo pase bien. Y que los expositores también lo pase bien. Lo que sí en realidad nos preocupamos es que las charlas en general terminan a la hora y partan a la hora y cumplir con los tiempos. Porque claro, es bastante. Sí, es que además que es bastante ajustado la disponibilidad de las dependencias que tenemos, entonces tenemos que aprovechar bastante eso. El año pasado tuvo bastante.
¿Sí,
perdón?
Sí, ¿vamos a tener charlas cortas también este año?
Sí. charlas de, a poner algunas charlas de 15 minutos. El año pasado tuvimos 3 charlas de 15 minutos que anduvieron bastante bien, que en realidad eran muchachos que no los conocíamos muy bien y fueron un buen aporte en realidad a las charlas. De hecho, algunas charlas bastante técnicas. Y al igual que el año pasado, la idea es similar, o sea, vamos a partir con algo más suave para llegar a cosas más técnicas.
Ok. Bueno, yo creo que cuando uno ve la gente que hoy día es conocida, en algún momento partieron así, pues hicieron una charla especializada sobre algún tema y ahí se empezaron a hacer conocidos.
Sí. Y lo otro es que en general el ambiente, al menos el año pasado, bueno, y la vez anterior también, fue bastante bueno, en el sentido de que no es solamente las charlas, sino de que cuando salen afuera, por ejemplo, el año pasado nosotros le dimos sándwich y jugo a todos los asistentes. Qué porque rico. La idea es que no se fueran a la hora de almuerzo, porque como teníamos una sola hora para almorzar, la idea es que la gente no se almorzara, sino que tuviera una merienda ahí para, para pasarla. Principalmente también pensando en estudiantes, que 3 días en el encuentro lino igual para ellos es caro.
Sí.
O sea, considerando la alimentación. Pero no sé si este año lo iremos a tener, pero ahí tenemos que verlo.
Me la perdí por Gil nomás el año pasado.
No, yo por enfermo. Yo estaba muriéndome en el hotel.
Cada uno se lo perdió como pudo nomás.
No, igual bueno, me hubiera gustado.
Hay un antecedente que no contamos cuando presentamos a Germán. ¿Sí? Es que Germán es como el fundador de los encuentros latinos. Sí. Partió de la Universidad del Biobío el año.
Por algo dijimos el currículum de Germán, que si lo tiramos arriba de la mesa, no nos morimos.
No cabe.
Cabe, claro. Claro, no cabe arriba de la mesa.
¿Cómo encuentras, Germán, que ha ido evolucionando el encuentro? O sea, más o menos de lo que tú pensabas. No sé qué pensabas al principio, cuando partiste, qué tenías en mente de qué iba a hacer, si tenías ambiciones grandes, o a lo mejor pensáis en algo chico y que después se fue creciendo y es lo que hoy día.
En realidad no sabría decirte si era mucha expectativa. La idea era simplemente cumplir con el objetivo que por año siempre se decía, en qué momento nos vamos a juntar, cuándo va a ser un congreso, una conferencia, lo que sea, y lo típico, o sea, alguien tiene que hacer algo, pero nadie lo hacía.
Ah, típico.
Sí, pasa.
¿Dónde has escuchado eso?
Claro, ¿dónde escuché eso antes?
Entonces, en realidad, el asunto partió por esa. Y en realidad, nosotros fuimos bastante.
¿Visionarios?
No lo quiero decir. Tratar de utilizar los costos más bajos posibles.
Yeah. Pero aún así, yo me acuerdo que los primeros encuentros ya eran cototos.
El primero fue cototo. O sea, para qué andar con cosas, porque llegó gente que no me. En el primero.
Pero. Es que se dieron las cosas así, ¿no?
Pues no, sí, pasó.
Pasó, claro.
Claro, sí, como que la cosa así y pasó.
Andaba en micro y justo ahí.
Claro. No, pero es que lo que pasa es que a veces cuando tú piensas demasiado o haces las cosas demasiado rebuscadas, tal vez no te van a salir, pero en realidad nosotros simplemente en todo momento estuvimos relajados. Si sale bien, si no sale también. Y entonces tienen menos preocupaciones. Como tienen menos preocupaciones, las cosas van saliendo de forma más natural y lo pasáis bien.
Claro,
sí, Germán, eso sí.
Supongo, quiero escuchar qué es lo que tienes tú que decir respecto a la clásica crítica de por qué no lo hacen en Santiago.
En realidad no lo veo factible. O sea, Santiago tiene muchos lugares donde se podría hacer, pero el problema de la gente de Santiago es que no asiste.
Buen punto, ¿eh?
La convocatoria general no es mucha. Uh-huh. No sé, o sea, Santiago, o sea, yo creo que el gran evento que por fin lleva a esta gente y está relacionado con software libre es el de la jornada.
Claro.
Ahora claro. Reciente, pero antiguamente, o sea, los eventos que se realizaban en Santiago para tener, ¿cuánto? 5 millones de habitantes, la cantidad de gente que iba no es la misma que iba a las regiones. Ahora yo creo que el motivo es otro. Que, y seguramente a ti, Franco, te puedes pasar a Valparaíso. Cuando tú vives en el lugar del evento,
sí.
Tú no dejas de hacer las actividades que realizas normalmente. Uh-huh. En cambio, si viajas, por ejemplo, vas a Concepción o vas a Iquique, tú te dedicas solamente al evento, porque a eso es lo que vas. Claro. Entonces, obviamente, si vas a hacer un evento en Santiago, probablemente la gente que va a ir a todos los días al evento, a todas las charlas, no es la gente de Santiago. Porque la gente de Santiago, si lo manda y necesitan ir a comprar al supermercado, no van a dejar de ir a comprar al supermercado. Si necesitan hacer, si lo llaman urgente del trabajo, van a ir al trabajo a realizar las cosas, pero si tú te fuiste, pediste permiso o 20 días de vacaciones o sin goce de sueldo, buen ese punto. Día te lo va a dedicar exclusivamente al evento.
No, buen eso punto. Es lo que pasa en regiones. Super buen punto, Germán.
Super bueno, sí.
Sí. Porque sí, en realidad, ¿sabes lo que yo lo pensaba por el asunto de la gente?
Razón.
No, por el asunto de que la gente de Santiago, por ejemplo, tiene poca capacidad organizativa. Y de hecho se notó, pero lo que vieron la gente, lo que fue los que organizaron las jornadas regionales hace poco, creo que fue esta misma semana. Pero sí, tenéis mucha razón de que no es el asunto organizativo, sino que es la parte que la parte en la cual afecta, o sea, el resto, los asistentes.
Claro, sí.
Claro, como que llegar y tener que hacerse como una especie de... tener que tener una bomba atómica en la agenda para reservarse, no sé, pues 2 o 3 días en una semana para poder asistir al evento. Aquí en Santiago, claro, quizás nosotros lo consideramos como más casual, como ir, no sé, pues después de las 7 de la tarde, pero no es así.
Ah. Sí, y por último, si estáis cansados, no tenéis ganas, decís, no, en realidad no,
no hay.
O sea, sí, no hay, no va a pasar. Pero, y hay otra cosa, es que, bueno, hay eventos que a veces uno piensa que necesitáis mucha gente para organizarlo, pero la verdad es que no necesitáis tanto. O sea, necesitáis gente que te ayude, pero para la organización probablemente tal, con 2 o 3 personas es suficiente. O sea, con que esas personas tengan clara la película y el resto le pueda preguntar y decir si sí, puedes hacer esto, no hagas esto. Normalmente la última semana necesitáis gente, pero antes no necesitáis mucho.
Sí.
Salvo para hacer difusión.
Claro, la difusión también es importante.
Entonces a veces la gente cuando quiere organizar algo se desespera. O sea, dice, la gente no me está colaborando y entran en pánico y eso no ayuda a que salgan bien las cosas.
Claro, también por ejemplo la difusión tenemos un infiltrado en Firemeyer. Tenemos el infiltrado de siempre.
Oye, Germán, tú de repente te das una vuelta para leer los artículos que publico ahí, ¿no?
cuando me diste.
Tan.
Oye, o bajáis las páginas web por demonio.
¿Cómo está el man?
No, lo que pasa es que no leo Firewire.
No, pero algunos artículos.
Vámonos.
Pero algunos artículos.
Sí, pues cuando me dijiste el enlace y todo eso, ahí lo fue a ver, pero...
Ah, ya.
Pero en realidad no lo leo. Lo que pasa, y no es para que te sientas ofendido, Franco.
No, ya la ofensa ya fue ya.
No, ya cagó Franco.
Ya pasó ya.
No, pero es que esto era de antes, que para mí el concepto de la noticia tecnológica de Firewire era más como tratar de informarse de economía en las últimas noticias.
Ya. Yeah.
Oh, buen punto.
O sea, un poco por ese lado. Ahora, eso era mucho antes que estuvierais tú. O sea, de hecho, después cuando vi el artículo tuyo ese y vi otro, o sea, por lo menos le daba bastante contexto a la nota que tú estás escribiendo. Y por algunos comentarios se notaba que al menos hay una diferencia entre lo que tú escribes y lo que el resto escribe.
Sí.
Porque hay mucha gente que dice estos son los artículos que valen la pena. Pero hay un problema. Pero yo creo que no es un problema de Firewire, yo creo que es un problema generalizado de muchos sitios en Chile, es que el nivel de los comentarios es muy bajo.
¿Tú dices sí, como que no sí. hay moderación? ¿O que se...
No, es la calidad del comentario, más que la que haya moderación.
¿Tú dices mucho pues, fanboy?
¡Oh, el
claro, mucho fanboy. La palabra clave es fanboy.
No sabría decirte.
Fanboyismo.
Pero por ejemplo, si tú ves en la Linux Weekly News, siempre encuentras gente que reclama o que te dice algunas cosas o troll, lisa llanamente.
Claro.
Pero hay tipos que que fundamentan y que responden y siempre fundamentan lo que se opina o se critica, es la idea. Pero lo que yo he visto mucho en los sitios chilenos, cuando hay muchos comentarios, es que es fácil caer en el insulto. En atacar a la persona.
¿Tú dices como el insulto, tú dices como el insulto barato?
Sí, pues, o sea, simplemente, no sé, pues, o sea, va y dice algo contra Franco, si Franco habla sobre, no sé, por algún personaje, qué sé yo, Linus Torvald, algunos otros empiezan a hablar y alguno va a empezar a insultar a Linus Torvald, que Linus Torvald es esto, que lo otro, que...
Y le pasaba insultos a mí también.
Claro. Bueno, y después Franco Catrín más die y algo así.
Fíjate.
Ese, por ejemplo, ese tipo de cosas, el comentario, si tú lo ves y dices, ¿cuál es el valor de este comentario? O sea, ¿en qué manera va a mejorar tu vida o te va a servir? En absoluto.
Ya.
Yeah. Y se da mucho esos comentarios cortos que en realidad es como cuando te escriben, te responden solamente LOL o una risa o LOL. Más uno, menos uno.
los 1.11.
Entonces son bastantes comentarios cortos, o sea, es raro el que el como que el que se da el tiempo y trata de argumentar, y obviamente nadie va a querer hacerlo, porque si alguien lo hace, como el resto de los, hay muchos comentarios que en realidad es ruido, te dice, bueno, ¿para qué voy a escribir un...?
Claro, es como para evitar el ruido en realidad.
Pero mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo que estoy leyendo últimamente muchos diarios electrónicos de noticias políticas, me doy cuenta que pasa exactamente lo mismo, o sea... Está el compadre que, no, si contigo vamos a hacer todo lo que queramos y la libertad y bla, bla, bla. Está el otro, el comentario de experto, sí, como decir, oye, ¿sabes qué? Yo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que cuando tú hiciste esto, no me hiciste bien. ¿Verdad?
Sí,
y está el otro comentario, que es el comentario, ¿sabes qué? Mira, tu posición al respecto de tal tema tiene que ver más que...
Lo encuentro válido, pero me vale verga, algo así, ¿no?
Claro. Entonces, y está el huevo que, oye, va el todo con su madre, bueno, así todos los culiados, y si tuviera una metralleta los mataría todos.
El troll, el troll típico.
Entonces,
sí, pero... Es que yo creo que ahí tal vez hay una cosa que también que va en nuestra idiosincrasia. Quizás igual no sí. Me gusta mucho generalizar, pero nosotros, al menos en Chile, cuando discutimos o cuando uno empieza a discutir, la discusión se va a colorar, uno se va enojado. Prácticamente parece que te vaya a agarrar a combos con otra persona
claro.
y como que terminas peleado. Pero no sé, en Argentina, si tú los ves, discuten a viva voz, o en España, los españoles discuten a viva voz, pero termina la discusión. Y son tan amigos como siempre.
Sí, se van a tomar al sí, primer que bar que encuentran. Claro.
Lo único que terminan enojados parece que somos nosotros.
Oye, una pregunta que yo hace un par de años que no participo. La lista de la Federico está igual que siempre. Se agarra, combo.
Sí, está igual. No cambia.
Pero sabes que de repente salen temas que se alargan. A veces por malo entendido, lo que hace es que las personas que están en la lista hay de todo tipo de personajes. Y hay algunos que uno cuando los conoce en personas los entiende por qué son así y por qué escriben así, pero para otras personas les parece muy agresivo. Entonces de repente siguen dando vueltas en cosas ya más de piel que de fondo.
Sí, es una pelotudez, pero siempre pasa así. O sea, si uno no conoce a la persona, por ejemplo, de frente, no ha conversado con ella, o no sé, intercambia un par de palabras, que no sea el mismo método electrónico. Por ejemplo, el mismo Horst.
Bueno, ahí tiene un caso.
Claro, por ejemplo, Horst.
Amado por unos, odiado por otros,
pero Horst tiene un método, sino que. Una forma en la cual se comunica por correo electrónico y que es otra totalmente distinta cuando se comunica, por ejemplo, en persona.
Sí. No, yo creo que se comunica igual. Lo que pasa es que cuando tú lo escuchas decir las mismas cosas que escribe, te das cuenta que el tono es distinto.
como que falta una especie de vocalización, tú decís una especie de texto speech.
Claro, porque en realidad a veces hay cosas que, claro, después cuando tú lo has escuchado decir algunas frases, te das cuenta que en realidad cuando lo dice, usualmente se está riendo como que está bromeando.
Claro.
Que no es tan en serio como lo dice, o sea, a veces entre broma y verdad, pero sin intención de ofender ni nada por el estilo.
No, y de hecho Horst tampoco lo hace, o sea, lo hace más en un sentido irónico, pero tremendamente irónico. Y algo, claro, súper rescatable de Horst, de que todavía tenga la ironía así como a flor de piel cuando quiere responder un correo, que lo hace de forma irónica, y lo hace.
Sí, el problema es que hay gente que no lo conoce o que tal vez se ve la primera vez con él y obviamente eso es como ají, o sea,
es chocante. Sí,
sí. Bueno, también está el caso de Álvaro Herrera.
Sí.
el diplomático de la lista. Y eso que ya no está Fernando San Martín. Ya no se ve tanto en la vista.
Pero cómo no me invitan y todo eso. Pero cómo me
quieren. A todos lo vamos a invitar al podcast luego.
Sí, oye, no, pero Fernando ya reclama menos.
¿Sí?
Sí.
Oye, Germán.
Oye, Germán, ¿y por qué reclama menos que Fernando?
Porque lo molestaba mucho de que reclamaba. No, pero es que a veces Fernando reclama, pero siempre igual no es por, o sea, reclama es por el tono de voz que utiliza. Y antes que me responda, o sea, que me pregunte Franco, había una cosa que tú me decías de cómo había evolucionado el encuentro Linux.
¿Sí?
Y la verdad es que en los últimos años yo no he asistido al encuentro Linux salvo para el día de Genome. Entonces tampoco podría decirte mucho más de eso. O sea siempre cuando sale la discusión del encuentro Linux, yo salgo a defenderlo porque encuentro, o sea, en realidad más que defender la organización, eso es que no me gusta que haya alguna crítica que es sin fundamento.
Eso es porque tú sabes cómo funciona.
Sí, exactamente. O sea, en realidad lo que me interesa ahí es aclarar que si hay que hay un malentendido, tratar de aclararlo. Claro. Y lo otro es que usualmente la organización está ocupando un montón de otras cosas. Entonces, por último, si me llevo a la gente ahí discutiendo, que la organización siga con su organización y el resto de la gente discutimos.
¿Esto es una especie de picar fino o algo así?
No, es simplemente como los desarrolladores están desarrollando software y nosotros estamos discutiendo aquí lo malo o lo bueno que hacen el software. Sí, ¿para qué echarlo?
Oye, Germán, a propósito de desarrollo de software, quería mostrar un tema de que
es polémico.
¿A qué tema, JC?
No, es polémico.
No, es polémico.
Sí, ¿cómo que no?
A ver.
¿Qué estás pensando? Estoy pensando de lo que viene en Genome.
Ah, ya, bueno, no sé si es polémico.
O sea, para mí, por ejemplo, es polémico por el hecho de la forma en la cual se enfrenta al escritorio.
Sí.
No es una forma como de colocar el escritorio como un ¿cómo decir? Es que es difícil el concepto. Es Genome 3.0 y es un paradigma bastante distinto como se ve ahora. O sea, hay cosas, por ejemplo, que yo he entendido más tecnológicamente, que puede ser, por ejemplo, el panel o el escritorio o algunas dependencias que son bastante extrañas y bastante como diciendo, uy, ¿por qué son así? Pero es la forma en la cual afecta al usuario promedio.
Que ¿Pero es... tú te refieres al shell de Genome?
Exactamente. El shell de Genome justamente es la parte más entretenida y más polémica que yo encuentro de lo que va a ser la próxima evolución de Genome, que va a venir, yo creo, en Genome 2.30 o Genome 3.0.
Puede ser en 2.30 o puede ser en 2.32, eso se define en noviembre.
Ya, Germán,
el micrófono es tuyo. Nosotros
queremos que nos cuente un poco de qué es lo que se espera para el futuro.
Sí, oye, aparte tener que nombrar de que Germán es parte del directorio.
Ya sé lo que va a decir Germán, va a decir, pero no es para tanto.
Claro.
Pero es que es cierto.
Es como cualquier otro equipo.
A ver, Germán, ¿puedes contar un poquito más la historia de...? Aunque yo sé que más o menos cómo funciona, pero quiero que cuentes tu versión de...
¿Qué se viene? O sea, ¿qué esperamos nosotros como usuarios?
Antes de eso, de cómo llegaste al directorio.
Ah, sí, la campaña.
Pero es que en realidad no hubo tanta campaña. O sea, lo que pasa es... No, la situación es la siguiente. Se supone que tú cuando contribuyes con el proyecto, tú te estás riendo porque tú crees que le voy a bajar mucho el perfil.
Sí. No creemos eso.
No. Es chiste nomás. No. Póngale. Váyale.
Bueno, se supone que los que votan son los miembros de la fundación. Y tú llegas a ser miembro cuando has contribuido y solicitas la membresía y hay otras personas que te respaldan. Y cualquier miembro de la fundación puede postular a ser un miembro del directorio. Que en este caso, hace un par de años, se bajó la cantidad de 11 a 7 miembros del directorio.
Bien.
Y en realidad, bueno, para mucha gente lo que hace el directorio es un misterio. Salvo la parte de hablar con las empresas.
Incluso para mí.
Sí, es normal que... Porque de hecho hasta cuando demostré hay muchas cuestiones que simplemente no sabía lo que hacía el directorio. O sea, simplemente quería que las cosas cambiaran. Cuestiones que mejoraron. Y alguna de las cosas en particular que me motivó es que este año yo estaba trabajando en el comité de viajes, que es un comité bastante nuevo, que lo que nosotros vemos son todas las peticiones que hace la gente para el patrocinio de la fundación. Es decir, si alguien quiere ir a un evento, por ejemplo la UADEC, y necesito $1,000 porque para pagar mi pasaje. Nosotros revisamos eso y determinamos si corresponde o no corresponde, si hay fondo o no hay fondo, y nos preocupamos de hacer toda la tramitación.
Ya.
que usualmente, no sé, por ejemplo, en el caso de la WADEC de este año teníamos $30,000 y la cantidad de gente que nos pidió cosas, lo que nos estaban pidiendo un total de 60,000 euros. Entonces, tenés que ver cómo lo haces para tratar de ojalá dar, enviar a la mayor cantidad de gente posible, utilizando los recursos que tiene, que son limitados. Bueno, y entre esas cosas había algunos problemas que hubo de comunicación con el directorio, que en realidad yo dije, en realidad hay cuestiones que encontraba que las respuestas que eran fáciles te las respondían de inmediato, pero las preguntas que eran complicadas se diluían demasiado y a veces tú la respuesta igual la necesitas bien rápido. Entonces simplemente cuando yo quería cambiar eso, y ese es el motivo por el cual principalmente corrí para, digamos, postulé para ser miembro del directorio.
Y de hecho podrías hablar también de la campaña, del eslogan promocional y todo eso.
No, pero es que esa fue broma en realidad entre la gente de cuando estaba en un momento que la gente no hispano, por ejemplo, con Alberto Ruiz, que ahora trabaja en CodeSync, pero trabajó en San, que empezó a hacer campaña y logo tipo Obama y cosas de ese tipo.
Germán Fortín.
Claro. No, le colocaba todas las versiones y esperanza. Pero no, pero eso más que en tono de broma y más para gente que era conocida, no para todo el mundo.
No, pero es más o menos para que los oyentes entiendan al menos de que no estaba hablando de un asunto de campaña así como campaña presidencial, como llegar a tirarse, sino que de acuerdo a lo que he visto, porque de hecho también soy miembro de la fundación.
¿También?
Sí, también. También soy miembro de la fundación Genome. El asunto de que cada uno de los candidatos que se presenta como director también coloca como su forma de enfrentar un problema y lo coloca de forma pública. Y eso lo hace también en una lista que es pública.
Sí, bueno, de hecho, cuando tú postulas, colocas ahí, entre comillas, colocas una cierta ciertos ítems, que en realidad últimamente ya están bastante estandarizados, que, por ejemplo, qué has hecho en el proyecto para que la gente te conozca, de los que no te conocen. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué cosas te motivan? ¿Por qué crees que tú puedes hacerlo mejor que otro? Cosas de ese tipo. Y luego incluso llegan preguntas. O sea, hay mucha gente que envía las preguntas a un comité, que es el comité de membresías, que son los encargados de llevar a cabo las elecciones. Y ellos finalmente eligen las consultas y las presentan para que cada uno de los candidatos las responda. Ahora, lo que sucedió este año en particular es que mandaron muchas preguntas, o sea, las colocaron todas, que ha sido algo así como 19. Y hubo dos personas, que fue Brian Cameron y yo, que las respondimos todas. Pero cuando las respondimos todas, después llegó alguien y dijo, en realidad son muchas preguntas, o sea, hay muchas preguntas para que la gente las responda.
Claro, era como demasiado. O sea, no
era
más.
Demasiado. No era más. Demasiado tanto para que el que respondía como para el que quisiera leerlo. Porque imagínate si eran 19 preguntas y alguna respuesta tú quieres fundamentar. Entonces, y a veces habían discusiones pero nunca sale, es muy raro que salga alguien que ofendiendo, no, es que tú no deberías hacerlo, es que él es mal candidato, no, eso normalmente no es así.
Pero Germán, un segundo, esas preguntas se hacían a través de la misma lista de correo, ¿cierto?
Exactamente, todo a través de la misma lista de correo, que es la lista de la fundación. Que en realidad en esa lista son solamente participan los miembros de la fundación, pero cualquier persona puede leerla, porque los archivos están disponibles públicamente.
Ah, qué bien. Eso
sí.
Es bueno.
O sea, todas las listas son así, las de Genome, ¿no?
No, hay listas que son cerradas. No, sí, por ejemplo, la lista del directorio.
Claro, ok.
De hecho, hay listas, por ejemplo, de marketing, que hay dos listas de marketing, una que es pública y otra que es privada. A su vez, también hay una lista que es privada, que es la de. Press release. De prensa, pero en realidad esa, o sea, en el caso de esa lista la idea es que sea todo lo más abierto posible, pero en el caso de esa lista es que a veces se discuten, por ejemplo, si va a haber un comunicado de prensa, se trata de arreglar lo mejor la parte de la prensa. Claro. Si tú lo haces público, de repente puede haber alguna crítica o alguna cosa que podría sonar ofensivo porque simplemente alguien lo escribió mal, porque no todos los que están ahí escriben en inglés nativo.
Claro, o te pueden sacar de contexto, sí. Cosas así.
Oye, Germán, ¿podrías dar el URL de las listas de Genome?
Es mail.genome.org. Bien. En mail.genome.org, y ahí está el listado de las listas de correos que están Ah, bueno, ahí son las que están públicas.
Ya. Yeah.
Y de hecho, bueno, la del directorio es cerrada principalmente por las cosas que se pueden discutir. La idea es que la gente pueda hablar abiertamente. Yeah. Los que estén ahí. Y de hecho, incluso hay otra lista que yo me enteré después que existía, que una que solamente la... Bueno, existe una lista del directorio y existe una lista que es solamente el directorio. Y entonces uno se dice, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en el directorio también participa el director ejecutivo. Y participa también la persona que es administrativa o asistente contable. No sé si asistente contable es el término. Entonces ellos son empleados,
sí,
de la fundación. Entonces,
tú decís gente pagada directamente.
Exactamente.
Y hay otra lista, que es la lista de la enfermera con el directorio.
No, la otra lista era que solamente el directorio es para cuando uno quiere discutir cosas que tienen que ver con el personal, o sea, con ellos.
Ya.
Ok. Por ejemplo, analizar rendimiento. Claro.
Ya, ok.
Oye, Germán, antes de volver al tema de que no lo hemos empezado ya, que es del futuro Genome, ¿podéis contarnos algo o darnos tu opinión sobre el cambio que hubo en Miami recientemente? O sea, que la próxima versión de Miami 6 va a dejar de usar GTK, una de las tecnologías principales de Genome, por QT.
Sí. Bueno, o sea, eso sí, igual nos cayó como balde de agua fría en la UADEC. En realidad, más que lo hayan cambiado es por la forma en que se dio. O sea, ellos... A ver, tecnológicamente tenía sentido que lo hicieran, porque Nokia es una empresa grande y la división de Maemo es una división pequeña dentro de Nokia. Existen otras divisiones grandes, por ejemplo, ellos se compraron Symbian. Uh-huh. Nokia, que Symbian es el sistema operativo que se utiliza en la mayoría de los celulares.
Sí. Y también, el asunto de QT, de la compra de QT por
parte de Nokia. No, pero eso vino después.
Ah, ok. Entonces, me reservo el comentario hasta que llegue la parte de Nokia.
Entonces, cuando ellos compraron Symbian, en realidad es porque con eso tienen integración vertical y pueden hacer lo que quieran con todos los teléfonos. Yeah. Aunque no sé cuánto irá a durar esa cosa, porque en realidad los teléfonos en realidad hoy en día están saliendo con Linux. Wow. El asunto es que dentro de las divisiones ellos querían manejar un stack y, digamos, para hacer sus interfaces. Entonces hubo otras divisiones que presionaban, obviamente presionaban por... Ya que QT llevaba como 5 años, perdón, Trolltech, 5 años solamente con pérdida, le salió muy barato comprar Trolltech. Y con Trolltech, o sea, si tiene la empresa y te desarrolla toda la API para diseñar interfaz de usuario,
entonces sería fácil hacer cualquier cosa, claro, más arriba de más que, sí, más que el uso de QT, sino que más que diseñar la interfaz, que puede ser la misma interfaz del teléfono.
Sí, o sea, de hecho ahí tenía muchas más cosas con que trabajar. Entonces había mucha gente que estaba pidiendo, aparte que como empresa, o sea, si tú ves, Trolltech vende muy bien su producto. Uh-huh. Y de hecho, si tú visitas la página, es bastante atractiva. Y si tú visitas la página GTK, es para hacker.
Claro.
O sea, igual. Es buen punto, ese.
Pero aparte, o sea, de eso, Germán.
En todo caso, hay muchas empresas que, digamos, empresas integradores que utilizan GTK. Y de hecho, que no van a utilizar QT ahora porque son competencia de Nokia. Y obviamente no quieren depender de la competencia.
Claro. Sí, después, no, ya depender directamente. Oye, pero Germán, ¿tú crees que GTK se estancó?
No, para nada. ¿No? Lo que pasa es que el problema que tiene GTK en este momento, o sea, no es que sea un problema, pero hay mucha gente que... o sea, muchos de los desarrolladores... O tener nuevos desarrolladores cuesta bastante. O sea, tener un desarrollador que quiera ser parte del núcleo de GTK toma como 2 años. O sea, ese más o menos es el tiempo que tarda alguien como para ser productivo, ser independiente y estar colaborando con el núcleo de GTK. Pero no, en absoluto. O sea, de hecho, hay mucha base Intel y hay muchas cosas que a la gente le gusta. O sea, que lamentablemente con GTK, o sea, con Genome 3 también va a ocurrir un problema. Sí, sí. Que lo que le gusta en general a muchas empresas, muchos desarrolladores, es la compatibilidad hacia atrás que tiene, o sea, a nivel de API y a nivel de ABI.
Pero oye, Germán,
el hecho de que tú corras, por ejemplo, una aplicación que tú compilaste para Genome 2.10 o Genome 2.2 y la corras ahora con Genome 2.28 y no necesitas recompilarla, para muchas personas eso es simplemente una gran ganancia.
Sí. Oye, Germán, una consulta. Tú dijiste acerca de los dos años, pero es son los dos años en los cuales tú empiezas, como tú dices, desarrollador casual, para llegar y empezar a meter mano dentro de GTK, o hice bien dentro de los dos años de una persona que no sabe absolutamente nada de lo que es GTK.
Bueno, puede decirse que no sabe nada de lo que es GTK, pero no es que dentro de esos dos años no haga nada esa persona. Lo que pasa es que dentro de dos años necesita alguien que lo esté, o sea, que esté resolviendo la consulta.
Sí.
A los dos años pues completamente independiente. Uh-huh. O sea, hasta que son dos años lo que demora para que tome autonomía y haga y tome decisiones y haga aporte más grande. O sea, la idea es como que cuánto el tiempo que se demora en alguien que así ya esté uno más del equipo y tú le puedes encargar cualquier trabajo porque sabes que lo va a hacer.
Claro.
Hoy una ahora, disculpa un poco, ¿sí? Volviendo un poco al tema de Nokia, igual hay hay algunas cosas que en realidad es como fue como un llamado de atención. Porque alrededor de Nokia es un muy buen cliente. Yeah. Nokia, o sea, es grande, es como que si es como en Chile, como si fuera el Estado. Yeah. O sea, el Estado, si dice que va a comprar algo, se puede armar un ecosistema inmediatamente bastante rápido, bastante grande, porque es mucho lo que demanda, es muy buen cliente. A diferencia del Estado, que normalmente el Estado se demora en pagar, pero en términos de recursos, de cantidad de dinero involucrado, es mucho. Entonces, hubo muchas empresas que se armaron alrededor. Colabora, por ejemplo, Imendio, que después pasó a ser la Nena, o Igalia, muchas empresas le prestan servicios a Nokia. Bien. Bueno, y obviamente le siguen prestando, o Benismo. Entonces, ese ecosistema, de cierta manera, se pudo haber afectado en que si solamente el único cliente era Nokia, obviamente cualquier cambio que hiciera Nokia le afecta a ellos.
Claro, y afectar a todos los clientes. Claro.
Y si ahora ellos lo que contratan son desarrolladores de Genome o de GTK, te entra un problema, porque ellos igual no van a votar a Nokia porque es un cliente muy grande.
Sí, es igual complicado el punto.
Sí, pero en todo caso yo no creo que vaya a ser. Yo creo que en el mediano plazo esto no va a ser un efecto negativo para Genova GTK de ninguna manera. Porque usted también tiene, o sea, es más bonito la interfaz, o sea, la página web, o sea, se vende bastante mejor, pero también, y soluciona muchos problemas, gente le gusta C++ por sobre C.
Sí.
Aunque en GTK tú puedes programar en muchos otros lenguajes, pero igual tiene otros problemas en su API, que ellos también tienen que estar trabajando para mejorarla. Yeah. Así como en GTK también tiene algunos problemas, pero también resuelve otros. Entonces, no creo que en el largo plazo eso vaya a ser muy grande. Económicamente, no quiero un muy buen sponsor. No creo que en el futuro.
¿Tú dices que no cambies?
No, o sea, bueno, obviamente. Ellos van a, por justo, o sea, no tiene mucho sentido que nos sigan apoyando con GTK.
Yeah.
Ahora, ellos han dicho que sí lo van a hacer. Ahora lo que están diciendo no es que en Nokia tú no, o los dispositivos de Maemo, tú no vas a poder correr GTK. Lo único que están diciendo es que ellos lo que van a financiar el desarrollo de Qt.
Sí.
Pero lo que es GTK, eso lo puede desarrollar la comunidad.
Okay.
Buen punto. En el caso, porque aquí pasaba lo contrario, o sea, el desarrollo de GTK lo pagaban ellos. Pero tú podías correr dentro de los equipos de Maemo, o sea, dentro de la plataforma Maemo. O sea, en los Nokia, los Gen, la serie N, tú los podías correr perfectamente, pero era la comunidad la que se encargaba de mantener, de hacerlos funcionar.
Sí, ahora es precisamente como una especie de asset, como una parte más encima de Nokia. O sea,
sí, ahora.
Un producto Nokia, por así decirlo.
Sí, lo que en realidad está por verse es qué tan fuerte es la comunidad que ellos fueron capaces de crear.
¿Tú dices por Maemo?
Claro, o sea, en el caso de Maemo o Maemo GTK, o sea, una cosa es que te dicen ahora lo desarrolla la comunidad. Bueno, ¿y la comunidad quién es?
Sí.
Porque si la comunidad eran solamente desarrolladores pagados, entonces.
Sí. No sé.
Entonces. Ahora, yo no estoy tan involucrado en la comunidad de Maemo, o sea, hace tiempo le seguía la pista, pero ya no tanto. Entonces, los míos son conjeturas, en realidad es cuestión de empezar a ver si eso va a ocurrir de alguna manera o no.
No,
pero por lo que veo, o sea, puede ser que
Aparte que para Nokia, por ejemplo, es igual atractivo de tener, por ejemplo, un nicho de desarrolladores que pueden haber sido de Maemo dentro de plataforma, por ejemplo, basada en GTK, pero también, por ejemplo, para el asunto de desarrollo de aplicaciones que sean también usables dentro de lo que es una tablet, que es como lo que es el Nokia, y también un teléfono. O sea, estamos hablando de lo que es qué tan atractivo sea hacer desarrollar aplicaciones dentro de su plataforma, como lo que pasa, por ejemplo, con el mismo iPhone.
Sí, pero es que en el caso de Nokia no se justificaba que dos divisiones que fueran muy grandes o otras divisiones que fueran muy grandes estuvieran desarrollando con Qt y hubiera otra una división que estuviera desarrollando con GTK. O sea, no, desde el punto de vista de la organización no tiene sentido. Sí. O sea, desde ese punto de vista, si escribieron Toltec, estaba diciendo, o sea, era una cuestión de cuándo lo iban a hacer nomás, sí, que iban a migrar a Qt.
Y de cosa tiempo, en realidad.
Sí, ahora lo que sí en todo caso es después de eso abrieron Qt, o sea, igual no está mal. O sea, desde el punto de vista de software libre está bastante bien.
Oye, Germán, moviendo un poco el tema hacia otra empresa, ¿qué pasa no sé hasta qué nivel es importante SAN para Genome ahora que pasa a manos de Oracle?
Sí, es importante, pero ya en realidad es complicado, porque en el caso de Oracle el nicho de negocio no es qué tanto voy a hacer con la instalación de software. Hasta el momento he hablado de base de datos, no he hablado nada de lo que va a pasar, incluso del hardware, pero no he hablado nada con qué va a pasar con los equipos
de Exadata, por ejemplo.
Sí, en realidad no sé cuánto será la base instalada de... O sea,
justo hace poquito se habló.
Bueno, después puedo hablar de eso, pero...
Sí, pero de... Mira, lo que yo me acuerdo es que a principios de Genome 2.x, me acuerdo que SAN fue bastante importante por el tema de la usabilidad, sí. Y ellos mismos... Sí. ¿Cachai? Entonces, yo no sé, después de tantos años, qué tan... O sea, si es que ellos dejaran de invertir en Genome, no sé si en cuánto afectaría el proyecto, ¿cachai?
En realidad afectaría en el sentido de que hubiera gente que participa en el proyecto. En realidad, pensemos en el peor caso, que Oracle se deshiciera de todo lo que corresponde al Java Desktop System, o en el fondo que el sistema de escritorio que ellos tienen, y que esa gente, no sé, la despidiera. El tema sería si esa gente estaba contribuyendo al proyecto porque era parte de su trabajo, o es porque realmente sentía motivación para trabajar en el proyecto.
Okay.
Y que el trabajo simplemente tenían la suerte de trabajar en lo que les gustaba. No sé si me explico, o sea, ahí hay una diferencia. O sea, sí. Si fuera el segundo caso, tal vez no lo que perderíamos no sería tanto. Si fuera el primer caso, sí. Ahora, en el tema de usabilidad. Ellos fueron los que empujaron muchas cosas, pero también en esa época estaba la gente de Easel, que es lo que venían de Apple.
Sí, la gente que hizo Nautilus.
Sí, entonces, de hecho, muchas cuestiones de usabilidad, muchas partes de usabilidad venían de parte de ellos. Ahora, en lo que sí SAN fue bastante clave fue el tema de accesibilidad, o sea, el acceso de los computadores para discapacitados.
Okay.
Y de hecho, todavía sigue siendo un.
Una vida doble. Sí, es una vida doble. Sí.
De hecho, ahora en las mismas jornadas regionales, yo me enteré bastante tarde, pero venía Willy Walker, que es uno de los desarrolladores que precisamente mantiene uno de los paquetes de accesibilidad.
¿Ese es Gail o...?
No, Orca.
Orca, ok. El reader de pantalla.
Sí, el lector de pantalla.
Sí.
Ahora, en todo caso, afortunadamente hay otra gente, o sea, en su momento era la gente de SAN principalmente la que movía el tema de accesibilidad, pero afortunadamente ahora eso se ha diversificado. O sea, hay más empresas, hay otras empresas, por ejemplo en Igalia, que tienen desarrolladores también trabajando en accesibilidad. Por lo tanto, no es que si se vayan ellos, algunas partes van a quedar más descuidadas que otras. Ahora, lo cierto es que o sea, ellos contribuyen bastante en el tema de accesibilidad. O sea, para ellos es muy importante. Hay que considerar que en el caso de Estados Unidos, el gobierno no puede adquirir software que no sea accesible. O sea, que no tenga soporte para discapacitados.
Tú dices de que hay una forma de restricción en la cual el gobierno dice de que tiene que haber una especie de software que tenga que ser usado, por ejemplo, para ciegos o para personas con discapacidades motrices, cosas así. O sea, como que hay una obligación del gobierno.
es una obligación.
Sí, okay.
Por lo tanto, si tú quieres.
No sabía, hombre.
Mucha me extraña cuando soy yo.
No, no, es que de hecho es bueno de que haya una obligación legal de algún estado para hacerlo.
Es que tiene que ser así por un tema de igualdad. Porque no puedes hacer, por ejemplo, un software, por ejemplo, para pagar impuestos y que ciertas las personas capacitadas no puedan hacerlo, como si no fueran ciudadanos. Uh-huh. Entonces, si tú querías tener, por ejemplo, software libre y llegar al Estado, lo que tienes que hacer es cumplir con todos los requisitos. Y uno de los requisitos importantes es igualdad para todos. O sea, cuando tú vas a hablar, en este caso, si hablas de software libre y estás diciendo que quieres que el software sea para todos, los discapacitados también están adentro de ellos. Ahora, lo que pasa es que hay estados como el nuestro que todavía no
tienen. Sí, que tienen ese problema, que también complotan contra las personas que son discapacitadas. O sea, a mí no me gustaría verme en esa situación, pero me gustaría de que fuera así. O sea, que no tener, por ejemplo, un navegador de como estándar, o también de que fuera una forma en la cual la navegación sea fácil para una persona que no tenga tanta destreza, por ejemplo, con un mouse.
Sí. Ahora, bueno, en todo caso existe en el discurso. Lo que pasa es que hay muchas partes en las cuales todavía no se implementa. O
sea, sí, bueno, el tema de los navegadores de JSON, hay unas normas que son del gobierno que te dicen todo lo que tienes que cumplir para poder ser una aplicación web válida para el gobierno. El problema es que no se sigue esa recomendación, o sea, no se
sigue al dedillo,
no se fuerza esa.
Es una recomendación, si es que usted puede hacerlo.
Claro. Algo, o sea, así. Por eso es solamente recomendación, no es una norma.
Claro. No es una especie de normativa, o sea, legal, mira, así aquí empieza, se termina y se acaba el problema.
Mira, uno de los problemas que se ha conversado durante algún tiempo es el tema de cómo tú aunas los criterios de los diferentes estamentos gubernamentales al respecto.
Sí.
Porque, por ejemplo, tenemos por un lado un ejército de desarrolladores y de informáticos que es el Servicio Impuesto Interno. ¿Ah? Y por otro lado tenemos Chile Deportes, no sé, ¿me entendí?
Sí.
Entonces, claro, el Servicio Impuesto Interno obviamente no se puede regir por lo cánones informáticos que pueda tener Chile Deporte, que por favor ocupe Internet Explorer, no importa, pero ocúpela. O sea, ellos tienen que regirse por conceptos informáticos duros, de ingeniería pesada, y Chile Deporte no. Entonces, el cómo lograr poder hacer una integración de los diferentes estamentos gubernamentales para tener una sola lógica en cuanto, digamos, a la presentación de la información ante el ciudadano, y lo más importante, porque ahora salió hace poco una ley de la accesibilidad de la información. O sea, tú puedes, claro, puedes en un momento tener generar una accesibilidad de información, pero no discapacitado, por lo tanto no está cumpliendo la ley. Entonces ahí está el cómo hacer como una, no sé. Hay gente que hablaba de tener una agencia dedicada a, digamos, estructurar esto dentro del nuevo gobierno.
Gordito para presidente, bravo.
Bravo, despertó Gordito.
Está quedando dormido.
Oye, ¿se acabó el pollo?
No, de que hasta ayer. No, sí. Pero no, en realidad Fernando tenía razón, y yo creo que Germán debería podría
Germán debería hacerlo.
Dar como el clavo del el clavo del ataúd, en realidad. Germán,
¿de qué cosa?
¿Cómo así? ¿Cómo?
Del asunto de la accesibilidad, o sea, de la forma en la cual nosotros como ingenieros podríamos convencer al Estado de que eso tenga que ser como una forma de estandarización, como de funcionamiento.
Y fíjate que no es tanto convencer al gobierno, porque mira, el otro día estaba hablando con un amigo que es compadre del director de una ONG que se llama Pro...
No, dale más.
Que se llama Proax.
Que no se pierda.
Es sangre.
Claro. No, de una ONG que se llama Proacceso. y que se encarga, y el compadre viaja por varias partes de Latinoamérica haciendo conferencias con respecto a lo que es la accesibilidad de la información gubernamental a cualquier persona que la solicite. Entonces nos juntamos por lo menos una vez a la semana a almorzar y hablamos respecto de esto. Y yo siempre he planteado, digamos, que los conceptos de software libre y las implementaciones que se pueden lograr mucho más rápido con software libre ante digamos organismos gubernamentales. El tema está en cómo implementar o cómo generar una superestructura empresarial que pueda dar ese soporte a nivel gobierno nacional.
El ecosistema.
Porque cada uno en el gobierno agarra por donde quiera. O sea, el Servicio de Impuesto Interno, como decía, Chile Deporte, el Ministerio del Interior, todos agarran por donde, el MOP, todos agarran por donde, o porque tienen un pitutín, o porque Chile Compra, básicamente presentaron este proyecto y este proyecto fue aceptado de esta manera. Pero no hay como una cadena que ligue el concepto completo.
Claro.
Es que en todo caso, igual, en términos prácticos, es complicado. No lo veo que sea sencillo.
No, para nada es sencillo.
No, pero por eso es un punto que me gustaría igual tocar, que es, por ejemplo, de qué forma el mismo proyecto Genome podría ayudar a de que... Primero, para mí el software libre primero, pero... De la forma en la cual el mismo proyecto Genome como fundación o como organismo, como el Genome, por ejemplo, Genome.org, podría llegar a ayudar a lograr esas cosas, por ejemplo, lograr la accesibilidad, por ejemplo, a personas discapacitadas, por ejemplo, de la implementación de software libre dentro del Estado, como lo que está haciendo en países como en Brasil o en Venezuela. ¿Cómo podría ayudar el proyecto?
Es que ahí es distinto la situación, porque no es que el proyecto lo haga, si en realidad ese tipo de cuestiones nacen por la necesidad o el darse cuenta de ello que tiene que hacer el Estado.
Yeah.
Es, por ejemplo, si el Estado quiere hacer accesible el software, si quiere en realidad dar igualdad a su ciudadano, uh-huh. Es algo que debería ser una necesidad que nazca en el país, o sea, un reconocimiento propio. O sea, no puede venir alguien de afuera a decirte, oye, ustedes tienen que darle acceso a los discapacitados.
Pero muchas veces, por ejemplo, se da con software privativo, por ejemplo.
Sí, no, en todo caso, el tema primero es crear conciencia de que el acceso, digamos, el acceso igualitario a la información.
Sí.
Y después viene quién lo puede hacer. Ahora, y en eso tú puedes empezar a competir porque en realidad ya tienes camino avanzado. Ahora, no es que no exista software propietario o privativo que no sea accesible, de hecho lo existe. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que muchas veces lo que se desarrolla a la medida simplemente no se consideran esas variables.
¿Y tú dices que es más como in-house o es como más inalcanzable?
No, o sea, ninguna de las dos en realidad.
Mira, por ejemplo, yo recuerdo en la WADEC del 2006 cuando fui, había un tipo que era ciego. El tipo tenía una interfaz braille y el tipo como que se movía como... Te juro, era más rápido que cualquier persona que he visto en Emacs.
Sí, en todo caso eso todavía... Bueno, de hecho acá también hay gente discapacitada que utiliza software.
Sí.
Y es más, incluso tienen en software privativo, ya sea en sistema operativo como Mac OS, en Windows, pueden utilizarlo.
Sí.
Y hay otra gente que utiliza incluso Linux porque encuentra que tienen más cosas que pueden hacer en Linux con accesibilidad.
Claro, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, en esa vez, por ejemplo, que vi al tipo, me sorprendió el hecho de la facilidad que tenía. O sea, era como el tipo leía una línea de correo, por ejemplo, y se ponía después a teclear. Y el tipo estaba ciego. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, me mató. O sea, me mandó a la cresta.
Pero en todo caso igual, de hecho yo no me acuerdo en este momento el nombre de él, pero él trabajaba en Sansima, no recuerdo.
Sí.
Una de las cosas que siempre decía que la ventaja que tenía es que la batería le duraba más porque la pantalla del LCD es lo que más ocupa energía.
La podía apagar.
No, pero no tenía, pues sí.
no lo usaba, o sea, la apagaba nomás.
Pero en todo caso, o sea, Yo creo que el tema es un poco más complejo, o sea, para, o sea, yo creo que el Estado sí debiera dar acceso igualitario a las personas, pero eso es independiente si ya es software libre, es un tema de conciencia.
Sí, ok. Ahora, yo creo que igual falta caleta, o sea, yo soy bastante, ¿cómo se llama? Cuando uno no cree mucho que va a pasar algo.
Escéptico, claro.
Eso. Cuando uno es escéptico.
¿Qué decís de los escépticos?
Claro, que eso viene con el tiempo los Transformers.
No, yo creo que falta caleta, porque, o sea, recién nosotros nos estamos dando cuenta de que los discapacitados necesitan una ramplita para poder ingresar a un edificio gubernamental.
Y de hecho no fue hace mucho, fue hace como unos 3 o 4 años atrás que lo hicieron por ley.
Entonces igual todavía falta caleta, o sea, no falta mucho, o sea, Windows 7, Microsoft o las criadillas del mono que venga, falta bastante. Entonces el poder estar con la agujita hinchando cada cierto tiempo,
sí,
es importante.
Y de hecho me gustaría, Germán, de que dijeras de quién dependería esa parte
de la agujita.
Sí, de la agujita que empieza a hinchar. Depende, por ejemplo, de usuarios, de las comunidades, de los grupos de usuarios, de, puede ser, por ejemplo, el mismo Genomeor. ¿De quién debería depender?
En realidad no puede depender. Bueno, es que lo que pasa es que hay intereses que están en conflicto ahí.
Ya. Yeah.
Si hubiera, de hecho, más o menos yo me imagino que esta podría ser la tónica. O sea, si hubiera alguna empresa que, o sea, si hubiera alguna decisión de que hay que hacer el software accesible, probablemente los que desarrollan software, los que le van a vender software y que no tiene esa característica, van a poner el grito en el cielo.
Sí.
Y entonces ellos van a hacer el lobby para que precisamente ese tipo de normas no se aprueben, porque va a dañar la industria y se van a perder cientos de trabajo y todo el miedo que siempre te meten.
Sí.
Porque de hecho lo mismo encuentro que pasa cuando dicen lo de la neutralidad tecnológica. O sea, más o menos el cuento es que eso, o sea, y en realidad un poco es el temor al cambio. O sea, por un lado te dicen no, porque vamos a perder esta gente, o sea, que hacen trabajo.
Alguien se muere.
Claro, en el fondo es eso, se van a morir unos gatitos y cuestiones de ese tipo. pero no se ve que por el otro lado, o sea, se abre una nueva necesidad, y por lo tanto, y lo mismo digo, o sea, en el mismo caso de Nokia. Es que el Estado, si el Estado dice ahora quiero hacer esto, como es tan buen cliente porque tiene muchos recursos y mucha demanda,
sí,
es natural de que las empresas van a prestar ese servicio,
sí,
porque alguien va a querer ganar el dinero. Ahora, lo que pasa es que hay que compatibilizar las dos cosas. Ahora, lo que no tenemos nosotros en Chile sean empresas que estén abogando, entre comillas, por el software libre, por un tema de que no desarrollan software libre. O estamos más a nivel de usar el software libre, o sea, sí,
de es importante para nosotros, pero no de desarrollo.
Sí. Ahora, no estoy diciendo que tengan que desarrollar solamente software libre o todo eso, sino que tengan la convicción de que sí es importante para ellos, y sí, consideren de que para el Estado o un elemento diferenciador.
Sí.
Como por ejemplo en el caso de Red Hat o Sun, que existe una iniciativa que se llama Open Source for America, que en realidad son muchas empresas en Estados Unidos que se unieron para precisamente exigir de que el Estado dio prioridad al código abierto.
Ya. Yeah.
Pero es porque, imagínate, es una tremenda industria que tienen ellos, o sea, industria tanto de software como de hardware.
Y el tremendo mercado que precisamente son justamente los países de América. O sea.
No, pero ahí simplemente, de hecho eso era solamente para Estados Unidos, o sea, ellos están pensando en ese aspecto. Pero tú tienes que pensar en el caso de acá, ¿cuál es la industria del software chilena?
Es súper baja, por ejemplo, de
software. Gestiones, ERP.
Por ejemplo, tiene un montón de RP que son hechos con herramientas de fuera. Hay un montón de
iteradores.
Claro, yo diría que como el 20 o 30% son herramientas que vienen hechas aquí en Chile, por ejemplo, que son ERP, y el resto son como herramientas entre in-house o herramientas modificadas que pueden ser software libre, código abierto, lo que sea.
No, sí. pero eso en realidad, eso yo encuentro que eso entra en la lógica del software como servicio.
Exactamente, o sea, si pero no como empresa que desarrollen esos servicios. No lo existe.
O sea, si tú me preguntas cuál es el equivalente de, a ver, ¿qué empresas que... No, no, pero estoy pensando en la industria que se crearon. O sea, cuando Chile quiso ser un país industrializado, empezó a crear empresas. Empezó a crear IANSA, el Estado creó IANSA, creó Entel, creó TVN, creó CAP, o sea, creó, pues, colocó siderúrgica, creó Enami, creó Enap, creó distintas empresas, ya sea para el petróleo, para la minería, para la agricultura, para las telecomunicaciones, para todos creó empresas, porque quería que se industrializara. Ahora ya son en manos privadas y uno podría decir, sí, existen empresas, y existen las telecomunicaciones, y existen varias empresas.
Fue precisamente por el puntapié del gobierno.
Sí, ellos querían que Chile se industrializara. Ahora nosotros, en mi opinión personal, encuentro que no tenemos una industria de software. Del mismo nivel que uno podría decir, si tú quieres, por ejemplo en la minería, podríamos decir, sí existe una industria de la minería aquí en Chile. Y que está bastante desarrollada. Pero no tenemos así una industria de software. O sea, lo que nosotros hacemos básicamente son labores de integración.
Ah, ok. Como que somos la parte media, pero no la parte inicial ni la final.
Claro, de hecho la empresa, y ese es un problema que tenemos, que la empresa, si quieren instalarse con, o sea, las filiales que tenemos acá, de la empresa que sea, incluso hasta de Google, lo que sea, en Oracle. Realidad eso es lo que tenemos, es marketing y venta y soporte.
Oracle.
Cuando mucho.
Exacto. Oracle. No hay desarrollo.
Claro, como...
O sea, ahora, hace poco salió un artículo en TechCrunch que hablaba precisamente de las personas que vinieron a Chile, que decían que Chile en realidad es un muy buen país para instalarse con una, como para instalar una filial acá, para desarrollar software. No que el mercado chileno sea el grande, pero tú puedes tener, existe mano de obra capacitada para hacer ese tipo de cosas.
Sí.
Y existen muchas regalías. Y de hecho a mí me da un poco de raya de que existen más facilidades para que se venga una empresa gringa a instalar acá que para que un chileno instale una empresa.
Exactamente.
Muy buen punto.
Exactamente. Buen punto, Germán.
Yo le decía a un amigo que a lo mejor hay que hacerlo con Windows. Salir y volver a entrar al país.
En todo caso, yo entiendo la idea que hay detrás, y lo que quieren es fomentar de que se instalen industria de software acá, pero... Pero, igual,
Oye, Franco, si querés, ¿sí? te vas ahí nomás, nosotros nos quedamos con...
No, si estoy escuchando.
Esto causa la impresión de que nos desviamos mucho de la conversación.
Sí, de hecho, yo lo encontré bastante contundente.
No sé, o sea, está buena la conversación.
Está, pero excelente, weón. Bueno.
Sí. No quiero dejar pagando los que están esperando el futuro de Genaro.
Exactamente, eso mismo. Queremos escuchar Germán de tu boca.
Yo creo que tendrían que hacer alguna edición, porque no sé si alguien tendrá la paciencia para escuchar un
programa de hablar. No, queremos la versión reducida.
Hay gente que es capaz de hacerlo.
Sí, y que más encima nos ha mandado mails. No ha perseguido. Nos ha ido a buscar la casa, sobre todo la mía. Y me ha preguntado, ¿qué pasa con Genome 3.0?
Sí.
Genome Chem.
Seguramente ustedes dejan el podcast corriendo en la oficina a todo volumen y todos lo escuchan. Están obligados a escucharlo.
De hecho, ya ha pasado.
JCI, atento a la llamada.
Sí.
Por ahí, sí.
Sí, yo de hecho tengo que ser responsable de la próxima pregunta que lo voy a hacer Germán, porque de hecho fue la convocatoria de por qué invitamos a Germán. Aparte de la función de.
Oye, espera un poquito, disculpa, JCI. Te están llamando.
¿A quién, a mí?
Sí.
¿En mi teléfono?
Sí, atento, sí. Al Skype, Gil.
Ajá, no sé, no lo atiendo. A ver, déjame ver.
Revisa bien, porfa.
No sé quién me está llamando, pero el computador...
Lo tenía al lado, ¿no?
No, lo tengo lejos.
Si vaya a ver el
computador... Es que si te digo, no va a ser sorpresa, ¿no?
Ah, ok, lo vamos a atender.
Te están llamando.
Lo vamos a atender, a ver.
¿Aló?
¿Sí? ¿Con quién hablo?
¿Aló?
¿Sí?
Pero añádelo.
Un segundo. Lo voy en el computador.
Vuelvo al tiro. Gordito, por favor, rellene.
Propaganda de Kentucky Fried Chicken.
Hoy está bueno el pollo, bueno. Pero no.
Oye, Germán. Bueno, para los que nos están escuchando, son las 1 de la mañana del día sábado. ¿Te estamos quitando mucho tiempo?
En realidad no, hasta el momento, o sea, está bien, no, no te preocupes. Ah, ya, algo que quieras cortar, o sea.
No, no, todavía no. No, se queda tema todavía.
Bro, además, que viene un, Franco, si queriste, si queriste, ahí no va, nosotros nos quedamos con
Germán. No, no, no.
¿Pero podemos hablar de Genome 3 en todo caso o no? ¿O tenemos que esperar
sí,
a Juan Carlos?
No, no, sí, no.
Dale
sí,
nomás.
No, se están todos esperando. Dale nomás, sí, puedes partir.
Sí, pero lo que no sé es qué quieren saber.
¿Qué es lo que se espera para Genome 3?
Bueno, hay algunas cosas que deberían cambiar, o al menos deberían estar en transición. Primero es el shell de Genome, que en realidad es como se echa mucho de menos, sobre todo para la gente que también desarrolla, es el hecho de, para los que han trabajado en Unix anteriormente, el típico terminal, que en realidad es el shell de Unix, que te permite hacer muchas cosas, es muy versátil, y tener el equivalente en el escritorio. Y entonces te cambia un poco el concepto, que en realidad ya no es, oye, cambia un poco la, ¿cómo podría llamarlo? Se cortó una llamada, parece.
Se cortó una llamada, digamos, y ya volverá. Continúa.
Sí, que se me fue la idea. Ah, bueno.
¿Qué estáis hablando de?
Es que no es la metáfora cambia ligeramente, porque la metáfora que nosotros tenemos actualmente es la del escritorio de fondo. Que vendría a ser el equivalente de un escritorio de la mesa que uno tiene, y que encima del escritorio uno coloca cosas en las cuales uno realiza actividades. Pero la idea es cambiarlo, es cambiar un poco la, centrarse en las actividades, centrarse en lo que tú estás haciendo, y también centrarse en las cosas que tú, o sea, en todas las cosas que tú estás haciendo al mismo tiempo. Y ahí se mezcla, bueno, es que hay dos cosas. Una parte que es el shell, que viene a hacer toda la interfaz, digamos, lo más visible, que yo aún tengo algunas dudas respecto a, o sea, ha mejorado bastante, pero yo tengo algunas dudas que vaya a ser funcionar bien en términos de rendimiento. Y la otra, que es bastante importante, que es el administrador de actividades, que también se llama Sideguys.
Ajá.
Que es orientado a las actividades, o un esquema orientado a los documentos, en donde la idea es que cuando yo estuve, por ejemplo, trabajando en un documento, trabajando en una carta que estaba escribiendo para postular a un trabajo, un currículum vitae, en ese momento yo estuve visitando tales sitios, por ejemplo, que me daban algunos tips de para escribir un currículum, y a su vez estuve dando tal vez alguna planilla electrónica, y todas esas cosas yo estuve haciendo al mismo tiempo. Entonces, cuando tú estás buscando un documento, y eso te cambia un poco la forma en que tú buscas las cosas, cuando tú buscas un documento, a veces no te acuerdas cómo se llama el documento, ni en qué lugar estaba ubicado, pero sí te acuerdas lo que estabas haciendo cuando estabas escribiendo ese documento, porque la forma en que nosotros razonamos va un poco de esa manera. A veces, de hecho, no sé si a ustedes les pasará, pero por ejemplo, hay eventos en la vida que yo lo asocio con canciones. O sea, cuando yo escucho una canción me acuerdo de tales cosas, porque en ese momento, cuando estaba escuchando esa canción, me ocurrió tales cosas.
Sí.
Provócame, mujer.
Claro, es lo mismo, por ejemplo, cuando tú escuchas el... ¿Cómo se llama? El bolsero, el indie bolsero, y tú dices, ya Javier con Jav. Y
pero el día domingo, la tarde.
Claro. Y bueno, obviamente mataron a Ennio Morricone con toda la canción, y tú no puedes escuchar esa canción sin pensar en eso.
Claro.
Y porque tú tienes esa asociación. Entonces lo que es Sideguy es manejar todas las actividades y que tú puedas ver qué es lo que estuviste haciendo. Es como manejar un registro de tu historia. No es solamente decir cuáles son los documentos más recientes, en qué estuve trabajando, no, en qué estuve trabajando en ese momento. Estuve visitando la página, estuve visitando web, estuve escribiendo notas, estuve escribiendo un mensaje en un blog, todas esas cosas, porque lo más probable es que todas esas cosas estaban relacionadas.
Claro, es que hay un contexto, se puede decir.
Sí,
hay un contexto.
Claro.
Y de hecho Federico lo explicaba en, no sé,
en
mucho
lo que yo lo explicó súper bien. Sí,
bastante bien, que el hecho de que cuando tú dejas tu escritorio, dejas los libros abiertos, y al otro día cuando vuelves, el escritorio está tal cual como tú lo dejaste, en la misma página, si tenías alguna regla encima, la regla queda encima. En cambio ahora, cuando uno vuelve al escritorio, en realidad, cuando mucho, puede cargar las aplicaciones, pero no te dejan en el mismo lugar donde tú estabas trabajando, como para decir, ahora voy a continuar en el mismo lugar donde lo dejé ayer. En el fondo, claro, lo que tienes que hacer es volver a situarte en el contexto, y a veces pierdes tiempo en eso.
o sea, siempre, todos los días se pierde tiempo. En la mañana, por ejemplo, cuando uno enciende el computador, son varios minutos desde que lo encendiste a tenerlo
funcional. No
sé, el funcional, el zona de desarrollo, el cliente de correo.
Sí. Y aparte de eso, igual hay tú tienes que situarte en el contexto, porque hay mucho tiempo que tú lo vas a perder por distracciones. Porque no vuelves al escritorio tal cual como tú lo dejaste, sino que, no sé, pues te dice, ya voy a aprovechar ver el diario, y tú tienes tu. Empiezas a hacer una rutina.
El PRON.
FireWire.
Claro, FireWire. Claro. O FireMayer, en realidad.
FrancoWire.
Claro.
Sí. Y ahí también cambia un poco el concepto de la búsqueda, porque el problema que uno tiene ahora es que, sobre todo con mayor capacidades, tienes más documentos, y a medida que va transcurriendo el tiempo, tú no borras los documentos. Tú los vas almacenando, los tienes ahí. El problema es después cómo tú accedes a ellos.
Claro.
O sea, en realidad es como accedes a ellos rápidamente. Esos son los dos esquemas en realidad principales que vienen en el caso de. No, aparte de eso, viene toda una limpieza de la biblioteca.
Germán,
¿sí?
Consulta, ¿Bonobo muere o sigue vivo?
Muere. Pero todavía falta, sí.
Permiso de celebrar personalmente.
No, pero de hecho hay cosas en estos casos que en este momento todavía dependen. Por ejemplo, todo lo que es accesibilidad depende de Orbit.
Oh, mierda. ¿Y el panel?
El panel también.
Mamá.
Se pueden reescribir las cosas. De hecho, hay mucha. Actualmente, de hecho, en la lista de desarrollo en el desktop de Bell, han habido bastantes discusiones. En realidad, se propuso un módulo pequeño, nuevo, para incluirlo en 2.30. Bueno, y apareció toda una discusión de cosas anexas, por ejemplo, qué va a pasar con las aplicaciones, o cómo se van a integrar las aplicaciones en NOME 2.30. Y desarrolladores, o sea, no es solamente tercero. Ahora, en el caso de Bonobo, precisamente la idea es tratar de limpiar todo. O sea, lo que normalmente nosotros tenemos ahora son bibliotecas o funciones que son desaconsejadas, o podríamos declararlas obsoletas. Que si tú no quieres utilizarla y quieres estrictamente verificar que no la utilices, simplemente añades algunos flags, algunas opciones,
¿opción
algunas
de compilación?
Para la compilación, ¿sí? Claro, para que te reclame como si esa no existiera. Pero se mantienen por compatibilidad atrás. Bueno, esas cosas deberían desaparecer para 9.
Ya es el momento de eliminarlas.
Sí.
Yo no sé si eso realmente será bueno, o sea, hasta qué punto es necesario. O sea, algunos desarrolladores dicen que sí porque están
aburridos. Sí, sí. Sí, por
pero,
favor.
Pero.
Dijo así. Grita y hay desarrollado últimamente, ¿no?
Oh. De hecho, sí. Hice de nuevo el Google Search Applet, lo corté a Genome 2 20 porque no compilaba antes.
Okay.
Pero en todo caso, en general, o sea, eso es algo que se va a hacer, pero igual no deja de ser preocupante. Yo me acuerdo que en alguna conversación que tuve con Daniel Serpel.
Daniel Serpel.
No somos Serpel, dignos.
Daniel Serpel, claro, no somos dignos. Ni siquiera de llamarlo por Skype, nada. Ni por teléfono.
O sea, él dijo algo que es bastante cierto: que el tema de la compatibilidad hacia atrás es uno de los mayores activos que tiene en este momento Genome.
Ah, sí.
Y es un activo que cuando tú estás sacando 2.30. Llega a sonar hasta con un capricho tratar de botar deshacerte de eso. Porque si tú piensas, al 2.0, ¿cuándo lo liberamos? Fue como el 2000, 2001.
Bueno, claro, más o menos.
O sea, esa cantidad de tiempo, o sea, a pesar de que se han ido creando cosas nuevas, aún somos compatibles acá.
Sí.
Y eso lo vamos a botar.
De hecho, por ejemplo, el proyecto que yo contribuí antes, GT Catalog, todavía sigue compilando en Genome 2. Y de hecho yo fui como medio responsable en portar el código a Genome 2, porque compilaba solamente Genome 1. Y ver, por ejemplo, los mismos controles que decían de que en la documentación de que habían sido deprecados, pero todavía seguían usándose en Genome 2, era como raro, así como era como, mamá, devuélvame mi vida.
Pero es que lo otro es que ni siquiera necesitas, o sea, si lo recompilaste alguna vez, ni siquiera y actualizas el Genome, ni siquiera necesitas recompilarlo. De hecho, por ejemplo, yo tengo, no sé si alguna vez supieron, pero Loki hacía
los juegos.
De hecho, yo todavía tengo los juegos de los demos de Loki Games y todavía los ejecuto. Y esos son de la época de GTK 2.4.
Ah, oye. Claro, la compatibilidad binaria todavía sigue siendo reversa.
O sea, y ahora, ¿qué pasa con 2.30? Probablemente ya no puedes correr los juegos de Loki. Y de hecho hay demos que eran bastante buenos. De hecho, yo tengo el del juego este del Tycoon, que nunca se me ha terminado. O sea, si bien es cierto, no puedo cargar un montón de mapas y todo eso. O sea, nunca he llegado a una etapa en que el cual puede decir, ah, aquí se acabó el demo, a diferencia del Civilization.
Sí.
Que es el mejor demo que he visto en alguna vez en mi vida de un juego. Porque el Civilization, cuando estaba en la mejor parte del juego, se terminó. Hasta aquí llega el demo, si tiene que hacerlo, tiene que partir de nuevo. A tal punto que no lo hubiera comprado.
Oye, Franco.
Sí. Creo
que estamos ya como en la hora ya.
Sí, más o menos.
Sí, estamos como en la hora.
Oye, está súper bueno. Es que...
No, es que la conversación. Mira, hoy día, oye. Debemos decir, hoy día fue el podcast más polite que hemos hecho en nuestras vidas. La cantidad de garabatos que hemos hecho, que hemos dicho hoy día ha sido nula.
Oye, de era, weón. ¿Por qué será?
Ay, es que no hablaba gordito mucho hoy día. Man.
Sí, hoy día no gordito, no.
¿No le preguntaste lo que ha hecho la última?
No, los últimos tres meses, weón.
Oye, Germán.
Ajá.
Bueno, no nos podemos alargar mucho hoy día, pero. Bueno, ya hablamos harto, pero nos gustaría que volvieras otro día.
Sí. Invitado por como
igual siempre. De Nome 2.3 o sea, de 3.0 yo tampoco les conté mucho, pero bueno,
no,
Germán, nos gustaría de que nos, por ejemplo, alguna vez futura nos contaras de Genome 1.4 de la sí, de la versión que nadie quiere hablar de Genome.
No, y el otro, Germán, que tú conoces hartas anécdotas que han ocurrido en los encuentros en Guadec, y todo eso, así que te vamos a sacar provecho, ya que es gratis.
Pero claro, esto es lo que quieren, es con mentío.
No, oye, por favor, ahora Germán, ahora el micrófono es tuyo, di lo que quieras decir, lo que sea.
Lo último.
No diré nada.
No, mira, hagamos un juego. Hagamos un ping pong.
No.
Nosotros te decimos algo y tú lo primero que se te viene a la mente lo dices.
No, nunca tanto eso toma tiempo. No estaba pensando de que Germán onda dijera algo, que invitar a la gente a participar primero en Genome Chile, primero, y después en Genome Org, así como la organización que se sienta parte de Genome.
Sí.
¿Qué tiene que hacer esa persona?
En realidad lo que pasa es que ahí hay una línea divisoria que en el caso de en el caso nuestro da la impresión de que nos colocamos barreras, son barreras autoimpuestas, que tú necesitas saltar esa barrera para llegar a contribuir, y pasa un poco por creerse un poco el cuento. Lamentable, incluso yo creo que pasa tal vez a nivel de Nome Chile. O sea, en este momento nosotros no tenemos una idea clara de quién de diablo es de Genome Chile. De hecho, hay mucha gente cuando dice, bueno, yo soy de Genome Chile o no soy de Genome Chile. Y a veces la gente, no sé, por ejemplo, la mayoría de las personas que uno podría decir que participa más activo dicen, sí, pues sí, siempre estáis participando, pero las personas no se sienten parte de.
Yo no lo tengo claro.
Por eso mismo, sí, digo, falta un tema de formalización. O sea, cuando la gente está dentro y cuando está afuera. Y yo creo que eso también está relacionado cuando la gente reclama, dice, son los mismos de siempre. Y es porque tal vez no ven que el resto de la gente también se está integrando, pero lo que pasa es que tal vez ellos no son tan visibles. Y que hay mucha gente que está funcionando alrededor. Ahora, lo que nos falta en Nome Chile es que la gente empiece a colaborar. Afortunadamente, igual ha ido incrementando en el proyecto que trabajen en Nome.org. O sea, se puede hacer comunidad acá en forma local, pero la idea es también colaborar en Nome.org, porque si somos más visibles de la fundación, es más fácil obtener recursos de la fundación. Pero si somos un grupo aislado, es como son los fan clubs, los groupies de Genome.
Los groupies de Genome.
Entonces hay que dar el salto.
De hecho, Germán tiene razón con esa parte de los groupies.
¿Captaste el mensaje de José, la indirecta que nos tiró de Germán?
Sí, sí. Oye, no. Oye, no, de hecho, Germán tiene mucha razón. diríamos, somos groupies, ok, lo aceptamos. Pero por último, hacemos la invitación a la gente. O sea, Genome Chile, yo creo que es una de las organizaciones como más anárquicas y libres de todas, de las que hay aquí en Chile, que se aceptan. Oye, por ejemplo, uno de los, a mí me llena mucho orgullo, el Daniel Galleguillo, que hizo uno de los desktop que van a ser como de los default de Ubuntu. Eso es algo que debería llenar de orgullo a cualquiera.
No, pues de hecho el Daniel Galleguillo fue un descubrimiento en el encuentro del Linux del año pasado.
Exactamente, sí.
Fue todo un descubrimiento. De hecho no lo ubicamos y él participaba en el equipo de arte. Bueno, igual a veces ha pasado con otra gente que ha participado en proyectos que, de hecho, yo me he topado con gente en conferencias que tú dices, ah, tú eres chileno y estás participando en este proyecto. ¿Y cómo, claro, cómo lo tenías idea? ¿Me entendió, no?
Como el Reinaldo Verdejo, que es nuestro niño símbolo chileno.
Niño símbolo.
Reinaldo Verdejo, por si acaso, ha contribuido en casi más proyectos de lo que yo he sabido. Incluso está en M Player.
Lo que hace que hay gente que trabaja harto y que es de bajo perfil. Entonces,
no hablamos mucho.
Y el rey.
Claro, también. No, pero Germán, me gustaría que hiciera la invitación a la gente que se quiera unir a Genome o Genome Chile o lo que. O por último al proyecto que se le ocurra. Pero,
sí,
di algo. Sí, di algo, por favor.
Bueno, quiero invitar a la gente, a todos nuestros teleescuchas que, o radio escucha, podcast escucha, que se incorporen a algún proyecto. Que es gratis, es libre. Y lo otro, que no necesariamente necesitan programarse, también pueden hacer difusión.
Arte, difusión, documentación. Hacer iconos bonitos o lo que sea, o sea, incluso por último ayudando a organizar algo,
cualquier cosa,
o ayudando a la mamá a utilizar a migrar.
Bueno, claro. ya está bien, ya.
Bueno,
conversemos, Germán, el lunes.
Claro, Germán, te agradecemos de nuevo.
Muchas gracias, Germán.
Como decimos, no somos dignos. siempre decimos eso. Así que por favor, Franco, como siempre, usted hace la...
Ya cierra la gusta.
Usted cierra el boliche hoy día.
Bueno, estamos subiendo cada vez más la vara de los invitados a este podcast que partió como han procurado.
y no es chiste.
Pero mantendremos el nombre, al menos.
El nombre.
Y espero que, Germán, espero que te tengamos de nuevo en otra ocasión para...
Okay.
Hablar
sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cuándo va a estar disponible?
Ojalá. Yo creo mañana... de aquí a 12 horas más estaría.
No, JC, está inscrito porque tiene que ser antes del encuentro Linux.
Por eso mismo, 12 horas más. Y de hecho tenemos dos podcasts grabados hoy día. O sea, yo estoy en contra del tiempo.
¿Y podría hacer una sugerencia?
Sí, póngale.
Más bajito el volumen de la música de fondo.
¿Viste, JC?
Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que la música de fondo tiene que ver algo en...
La postproducción ahí.
Sí, la postproducción tiene que ver algo. Sí, lo voy a bajar, sí.
Tenés que traer
incluso si lo eliminas, yo creo que no sería una
pérdida. Bueno, de hecho.
Eso es para que la gente no se quede dormida.
Claro. Sí, no, pero es que lo puedes colocar así en los intermedios cuando hay algún silencio.
Tenés que colocar un xilófono.
Sí. Tin,
ya, muchachos, creo que estamos listos.
Sí, estaríamos listos por hoy día. Sí. Buenas noches, muchas gracias, Gordito.
Buenas noches a todos. Que duerman bien, y si no duermen, no es problema mío.
Y cortamos.
Ahí estamos. Oye, gracias.
Germán, no te vas a.
Los últimos comentarios, lo de la música, lo van a dejar en línea, deberían cortar eso.
No, lo vamos a dejar.
Oye, sé que yo estaba tratando de invitar hace rato al Fernando.
Sí, pues sí, de hecho me estaba llamando en Skype y no lo podía agregar a la conferencia, pues, man.
No sé qué onda, porque yo lo vi aparecer. Me apareció en la conferencia, ¿cachai? Y me hice llamando y no hubo caso.
No, sí, es que no sé quién inició, creo que fui yo, pero no importa. La idea es de que, si vos, Franco, si tenéis tiempo, agregamos al Fernando y lo...
¿Ahora?
¿Y por qué no?
No, yo... no, estoy cansado. De
te
verdad,
raja,
weón. Te raja, weón. Te raja, weón. No me invito, weón. Ni que llego tarde, weón. No, es que esta weá, weón. ¿Dónde hay, weón?
Oye,
pero si nos quedan cervezas, pues, weón.
No, weón, no puedo más.
No puedo más.
Me duele. No me voy a sentar.
Está hablando, está igual que hablando igual como mi última ex, weón. No, no puedo más.
Oye,
ya, pues, Germán, mira, nosotros grabamos generalmente los viernes. Los viernes como, sí, como las 9.
Generalmente siempre grabamos los viernes.
Parece, no sé. Así que. Te llamamos. Pero de verdad.
Te llamamos, tío. Vamos, de verdad. No, aparte, Germán, no, te agradezco.
No,
pero...
nos llames, nosotros te llamaremos.
No, Germán, bueno, te agradezco un montón por haber estado hoy día soportándonos a nosotros, weón, los pedotes de siempre.
Y en el encuentro de Linux nos veremos, ¿no?
Sí.
Y a ver si grabamos algo con más gente en vivo, no sé, ahí vamos a ver. Eso sería por ti.
Tienes que contratar al Aldrin. El Aldrin grabó un video podcast.
Sí, está pasado. Bueno.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí. Ver, oye, Franco.
El Aldrin, ¿no?
Sí. Oye, Franco.
Sí.
Y tengo vencido al Tomás Pollack.
Sí, pues, también.
¿Puedo cortar o no?
No, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, sí. Descansa nomás, Germán.
Vale, listo, nos vemos.
Ya nos vemos, gracias.
Sí, póngale nomás, nos vemos.
Chao.
Chao. Oye, JC.
Cuéntame.
Es que este lo tenés que publicar luego porque la gracia es que sea antes del encuentro del mismo.
Mira, no, mira, lo que quiero hacer es hacer la postproducción de este, el anterior y este, Juan, hoy día.
Ya, del de Oscar y el sí, de Germán.
Sí.
¿Y tenemos los dos juntos el tiro, no? Como si los dos tuvieron
sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues sí.
Colócale el nombre.
Sí, y de hecho, weón, voy a dejar de que tú bautices los dos podcasts, weón. Cuidado con el.
Oye, si podías, JC,
cuéntame. Date
un pequeño punto de los temas que tocamos.
¿Ya?
Porque así los compadres van a escucharlo como hasta el final. Porque van a estar esperando que hablemos de estos temas.
Es que, bueno, igual tendría que escuchar el podcast, pero sí, ya voy a colocar la descripción.
No, pero algo te voy a acordar, sí.
Sí, no, sí, voy a colocarlo. ¿Eh? Ok, gracias por la.
No, pues, oye, yo me voy a acostar.
Póngale. ¿Ya? Oye, Franco,
No, solo, así que no.
De hecho, oye, Franco, ponte. ¿Ah? Nombre los dos podcasts, o sea, ponle nombre, weón. Porque yo le puse el nombre a los otros dos, weón.
Deja echar la tónica de los nombres que le pusiste.
El primero se llamó el. No sé cuánto, weón. El segundo se llamó el ataque de los clones.
A ver.
¿Tenemos una bolsita?
¿De qué tipo?
Para no andar. Hola, Sai. Yo ando con un notebook a las 2 de la mañana por la calle por si quieren ocuparlo.
A ver, la vida, el universo y el quinto nivel.
Sí, pues.
Ya, el ataque de los clones. Ya, el del Oscar. El del Oscar, podría ser.
¿La mochila?
Sí.
De hecho,
es
tuya,
weón.
Es mi esto,
weón.
Sí, pero me lo
arreglaste
así.
El del Oscar, ponle, no somos talibanes.
No, tiene que ser una weá menos directa, weón.
Menos directa.
Puta, se me ocurre decir. Oh. Bueno, aparte el del Germán se llama No Somos Dignos.
No Somos Dignos, sí, eso sí, sí. Está claro, No Somos Dignos.
El del Oscar.
Yo no tengo tu moloto.
No, tiene que ser más directo, así como.
Ah, ¿cómo? ¿Más directo o más indirecto?
Más directo.
Un talibán. Un talibán en la ciudad. Talibanismo.
El talibanismo y usted.
No, así como el fundamentalismo y yo.
Y usted, ponle. Y usted.
Claro, el fundamentalismo y usted.
O fundamentalismo for dummies.
Bueno, perfecto.
¿Ya?
Ese mismo.
Ya, compadre. Ya, pues yo me voy a descansar.
Oye,
¿ya?
Franco, puta, como siempre, un abrazo, weón.
Un abrazo también,
Franco,
chiquillo.
I love you, como siempre, weón.
Franco, cuídate, nos vemos.
Sí. Gracias, chiquillo, nos vemos. Chau.
Chau. Chau.
crush, more cheaper, crush fade up, check it out now.